Entendido.
Muy bien, vamos a comenzar entonces, si les parece, ya en honor al tiempo. A ver, yo le pido disculpas de haber enviado recién hoy día el documento, pero les quiero contar lo siguiente. Debido a que este 30 de septiembre termina la alerta sanitaria, nosotros debemos a partir del 1 de octubre volver a trabajo presencial, ¿verdad? Presencial obligatorio. Respecto a lo que estoy diciendo, el secretario general me puede corregir lo mismo que el decano Busto en su calidad de abogado, me puede corregir lo que estoy planteando. Y por lo tanto, nosotros tenemos que volver.
Un poquito más fuerte, por favor. Apenas se escucha.
¿Apenas se escucha?
Se escucha
Que
poco.
¿Ah?
Sí,
se sigue
cerca
escuchando.
sí.
Tenemos un poquito. ¿Cómo se escucha ahí?
Yo escucho bien.
Igual, es que se escucha como si estuviera tapado el micrófono. Es el problema.
El micrófono está destapado. Le pido.
Ahí se
Está
muteó.
muteado. Ahí quedó muteado, rector.
Sí, pero yo creo que dijo que lo esperáramos un poquito.
Ahora se escucha. Ya, pero. Ya, disculpen, ahora sí, me cambié de computador y entiendo que ahora ya me escuchan bien. Estaba diciendo que este 30 de septiembre. termina este estado excepcional de alerta sanitaria y tenemos que regresar a presencialidad laboral, docente completa, ¿ya? Eso es lo que nos corresponde. Ahora, no sé, secretario general, si el decreto del gobierno de Chile ya se emanó formalmente, pero estábamos a la espera de ese decreto, pero la información que es de público conocimiento es que a partir del 1 de octubre estamos en régimen de presencialidad. Yo creo que varios de ustedes, si no todos, ya tuvieron la posibilidad de ver la resolución. Yo tengo que emitir una resolución a la comunidad para explicar lo que significa esta nueva etapa, la que vamos a comenzar el 1 de octubre. Y como ustedes lo saben muy bien, el rector puede emitir la resolución y se acabó, digamos, esta es la resolución. Pero a mí me parece que es mucho mejor conversarlo primero con ustedes, ya tener una conversación al respecto, porque esto implica un cambio importante. Yo quiero decir tres cosas, después de eso quiero que veamos rápidamente la resolución y después me interesa escucharles para que podamos llegar a un acuerdo. Lo primero que quiero decir es que como gobierno universitario, nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos principales de gobierno incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones tanto en nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje para el pregrado y para el posgrado, como también para toda la actividad laboral que realizan todas las funcionarias y todos los funcionarios de la universidad, académicos y no académicos. Hacia allá queremos avanzar. Dicho en otras palabras, queremos avanzar hacia el teletrabajo, el trabajo híbrido, la docencia virtual, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo que tenemos. Sin embargo, esto requiere elaborar un proyecto que estamos hoy día trabajando. Esto requiere revisar la legislación vigente, tanto en materia de docencia virtual como de teletrabajo. Ustedes también probablemente lo saben muy bien. Esto se nos va a cruzar en algún momento con la conversación acerca del proyecto de ley de 40 horas. ¿Ya? Y por lo tanto hay varias cosas que están ahí presentes que estamos actualmente analizando tanto con el equipo de gobierno. Hemos empezado levemente, vamos a profundizar la conversación con las decanas y decanos, también con los abogados de la universidad, también hoy día con ustedes, porque queremos avanzar hacia allá. Yo no, y voy a hablar muy personalmente, yo no concibo una universidad que funcione completamente con presencialidad obligatoria en pleno siglo XXI con las herramientas que tenemos. Pero tampoco podemos entrar en condiciones de trabajo docente o trabajo nuestro híbrido o a distancia sin tener las condiciones, por ejemplo, de conectividad en el campus, de acceso a computadores, pensando en los estudiantes. Y tampoco podemos, y eso es lo segundo que quiero decir, tampoco podemos dejar esto un poco al arbitrio, me explico. Supongamos que un profesor, una profesora, hace una clase de 8 a 10 de la mañana de manera presencial y el profesor siguiente quiere hacer la clase de manera virtual y después de esa clase viene una actividad de laboratorio que es presencial. Claro, para nosotros como académicos, incluso a lo mejor los administrativos y administrativas, puede ser algo que funcione bien, pero es una complejidad enorme para el estudiante que pasa de presencial, que luego tiene que conectarse a la virtualidad, que la conexión de la universidad todavía no da ancho, que tiene que conectarse con su celular. Entonces generamos finalmente una situación bastante compleja. Entonces lo que queremos hacer es que queremos darnos un plazo de 6 meses hasta el mes de marzo, en que vamos a estar conversando con ustedes el tema, para ver cómo avanzamos, ¿no es cierto?, de esta presencialidad obligatoria hacia primeras etapas de flexibilización, que como ustedes muy bien lo saben, no va a ser algo tan rápido, vamos a tener que ir, obviamente, por etapas. Y lo tercero que quiero acotar es que si nosotros no normamos este regreso a la presencialidad, se pueden seguir provocando ciertas situaciones que yo creo que no son deseables, donde de pronto para una académica o un académico puede ser más fácil tener una flexibilidad horaria que para un funcionario no académico, un profesional, un técnico, en que por la naturaleza de sus tareas tienen que estar obligatoriamente en la universidad. Entonces empiezan a producirse algunas situaciones de desbalance en el compromiso laboral con la universidad. Uno entiende que mucha actividad académica, cierta actividad académica de investigación u otra se puede realizar fuera de la universidad, pero queremos que esto se vaya normando y dirigiendo desde las direcciones de escuela, departamento, instituto, de las decanaturas, desde las vicerrectorías. Entonces, pensando en eso, es que lo que quiero hoy día plantearle a ustedes es una resolución donde volvemos a presencialidad obligatoria como universidad, en el entendido de que vamos a avanzar con este proyecto, que vamos a conversar juntos y juntas hacia esta flexibilización, y queremos volver considerando que existen tres excepciones importantes para esa presencialidad obligatoria. Es un punto muy importante, existen excepciones, pero también yo creo, y ustedes lo saben tanto como yo, que no es recomendable, así por lo menos lo pienso yo, establecer una resolución sobre un tema y dejar la excepcionalidad abierta. O sea, si uno dice, mira, esta es la norma, y el último punto de la resolución dice, salvo todas las excepciones, bueno, normalmente tendemos culturalmente a entrar por todas las excepciones. Entonces, lo que nosotros queremos establecer hoy día son las excepciones que nos parece importante mantener, y que esas excepciones sean debidamente decididas y lideradas por los decanos y decanas de facultad, por el director y directora de arquitectura, idea, bachillerato, por los vicerrectores académicos, la prorrectoría y la rectoría. Entonces, que queremos revisar rápidamente la resolución, yo le voy a pedir al secretario general que la pueda compartir y pueda ir compartiendo o comentando rápidamente los puntos para que luego conversemos ya respecto de sus pareceres y finalmente nos podamos poner de acuerdo. Insisto que el objetivo fundamental es que ordenemos esta presencialidad a la que volvemos, regulemos las excepciones a partir de esta conversación y en el entendido que proyectamos la flexibilización que ya estamos estudiando, tanto en lo docente como en lo laboral. Por favor, entonces, secretario general. Secretario, ¿la tiene?
Sí, estaba muteado. Le pedía un segundo, tengo un problema con el Zoom. Tengo que otorgar unos permisos.
Bueno, aprovecho de comentar que justamente este tipo de problemas con los Zoom y con los micrófonos hacen que tenemos que ir instalando esto progresivamente en la universidad, porque con estas dificultades que todos tenemos y también los estudiantes, no podríamos entrar hoy día en un régimen de flexibilización. Tenemos que avanzar para allá, lo que nos exige también inversiones como universidad.
Rector, una consulta.
Sí, por favor.
¿Los próximos consejos académicos serán presenciales entonces?
Sí, la idea es volver a consejos académicos presenciales, exactamente. Esa es la idea.
Rector, no puedo compartirla yo.
Ahí le acabo de compartir.
Cerrar la reunión. Tengo un problema con el computador.
Ahí está compartida, secretario. Ya. Entonces, ustedes recibieron esta resolución. Los voy a comentar rápidamente. El secretario me complementa. Los considerandos, quiero destacar, bueno, ahí están todos los considerandos y que tiene que ver con la decisión del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. El que yo quiero destacar es el considerando 7, que dice que si bien en el contexto de nuestra universidad se encuentra en elaboración la política de flexibilización del régimen laboral y de estudios, transitando desde la presencialidad obligatoria hacia la permanencia productiva en tanto no se aprueben formalmente dichas medidas, deben regir las reglas generales aplicables a la Universidad de Santiago de Chile. Por lo tanto, la prestación de servicio en modalidad presencial es obligatoria para todo el personal de la universidad, falta agregar esa frase, ¿ya? No hemos querido colocar acá en la resolución, obviamente, que esto tiene un plazo acotado, ¿no es cierto?, hasta cuando partamos con el proyecto, porque no sabemos cuándo va a partir el proyecto, nos estamos proyectando para el mes de marzo, pero ustedes saben que esto a veces depende de otras variables. Luego, que dado el escenario de mayor apertura y sin perjuicio de los aprendizajes colectivos alcanzados por la comunidad universitaria, especialmente en lo que se refiere a las prácticas de autocuidado, se hace necesario disponer la modalidad de trabajo presencial para toda la dependencia universitaria a contar del 1 de octubre del 2022, incluyendo a quienes, sin encontrarse las excepciones que se señalarán, se encuentren prestando funciones en modalidad de trabajo remoto o híbrido. Y por lo tanto, lo que se propone resolver es lo siguiente. Primero, dispónese a contar del 1 de octubre del 2022 el completo retorno a las actividades presenciales en la Universidad de Santiago de Chile, manteniéndose la totalidad de las funciones que en ellas se presten en modalidad de trabajo presencial, incluyendo a quienes se encontraren prestando funciones en modalidad de trabajo remoto o híbrido. Punto 2. Facúltase a contar del 1 de octubre de 2022 exclusivamente a las autoridades superiores de la Universidad de Santiago de Chile, vicerrectores y vicerrectoras, director ejecutiva de rectoría, prorrector, contralor universitario, secretario general o secretaria, decanos y decanos, así como al director de Escuela de Arquitectura, el director del programa de bachillerato y al director del Instituto de Estudios Avanzados, sin perjuicio de las atribuciones del rector, la posibilidad de autorizar la modalidad de trabajo remoto o híbrido en la medida que la naturaleza de las respectivas funciones lo permitiere, solo por las siguientes causales, las que deberán ser solicitadas oportunamente y acreditadas por instrumento idóneo. A. Personas que cuenten con el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar, lo que deberá ser solicitado juntando una declaración jurada con su firma autorizada ante notario o notaria, de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona mayor de edad, lo que será acompañado de un informe social emitido por él o la asistente o trabajador o trabajadora social. B. Personas que tengan a su cuidado personas con discapacidad, lo que deberá ser solicitado juntando el respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra B del artículo 56 de la ley, 20.422, al que deberá acompañarse, además, la correspondiente copia del certificado credencial o inscripción de discapacidad. Cuidado tengo. Podrá asimilar la discapacidad de esta última a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. Artículo 3 o punto 3, facúltase a contar del 1 de octubre de 2022 exclusivamente a las autoridades superiores de la Universidad de Santiago de Chile, las mismas que se mencionaron antes, la posibilidad de autorizar la modalidad de trabajo remoto o híbrido por remodelaciones y mantenciones temporales de infraestructura en las instalaciones donde deban cumplirse las funciones respectivas cuando hubiere el espacio suficiente, lo cual deberá dejarse constancia ante la unidad de gestión del campus. Esto es porque claramente podemos tener trabajo de remodelación y mantención que se han terminado, pero todavía el espacio no es suficiente para acoger, por ejemplo. Cuatro, regístrense las autorizaciones a que hace referencia a los numerales 2 y 3 previos por el jefe administrativo o supervisor de asistencia correspondiente en el sistema de control de asistencia mediante la incidencia teletrabajo y ante el Departamento de Recursos Humanos a través del sistema de trazabilidad documental, STD, informando sobre el cambio de modalidad de trabajo y adjuntando obviamente los antecedentes entregados por él o la solicitante y la autorización de la autoridad indicada. De ser necesario será resuelto y comunicado de forma oportuna por los canales institucionales. 6. Derógase a contar del 1 de octubre del 2022 la resolución número 1911 del 11 de marzo del 2022, que en su oportunidad impartió instrucciones sobre retorno a las actividades presenciales paulatinas. Anótese, comuníquese. Entonces, esa es la propuesta. Yo les pido entonces, dejo ahora la palabra para que ustedes puedan opinar, manifestar sus comentarios al respecto antes que podamos tomar una decisión. Como ustedes tienen el documento, por ahora dejo de compartir mientras conversamos. Secretario, usted me ayuda con la palabra, por favor.
No tengo ninguna petición de palabra, señor rector.
Ya, esperamos un poquitito porque ahí hay alguna.
Sí. Don Humberto Guajardo y doña Betsy Saavedra solicitan la palabra.
No, solamente me parece que hay un problema de redacción en el punto 3, donde se habla de que tendrán la posibilidad, si lo muestra Rodrigo, perdón, rector.
Pero se llama Rodrigo el rector, no hay problema.
Sí, sí. La posibilidad de autorizar la modalidad de trabajo remoto híbrido por remodelación y mantenciones temporales de infraestructuras sobre un DAI en las instalaciones donde deben cumplirse las funciones respectivas, cuando yo creo que ahí tiene que decir no hubiere el espacio suficiente para el trabajo, ¿ya? Porque si es cuando hubiere el espacio suficiente, no se entiende. Cuando no hubiere, ¿eh? Eso, nada más que eso.
Muchas gracias, decano.
Gracias a usted, rector.
Estaba la consejera Betsy Saavedra.
Gracias. Buenas tardes, rector, y a los consejeros presentes. Yo quisiera primero agradecer que usted, rector, siendo este órgano, consejo académico, un órgano consultivo, asesor, someta esta resolución a nuestra consulta y opinión. Pero sí también, rector, me hubiera gustado que también esto hubiera sido conversado previamente con las asociaciones de funcionarios, que para darle más legitimidad también a esta resolución y que hubieran ustedes obtenido la retroalimentación nuestra, que somos quienes tenemos también más conocimiento de la situación de los funcionarios. A mí me sorprende también un poco la poca anticipación con que esto se va a dar a conocer. Aquí dice que a partir del 1 de octubre, lamentablemente nuestra universidad todavía no está preparada para asumir la presencialidad o para implementarla, debido a que ni siquiera los sistemas de control de asistencia hoy día están implementados en un 100%, ni están funcionando a cabalidad como hubiéramos deseado. Incluso también hay personas que están fuera de Santiago trabajando, funcionarios, que yo creo que avisarles así con tan poquitos días de que tienen que volver a la presencialidad va a ser complicado, porque no es llegar y comprar pasaje y venirse. Hay personas que también están cuidando a otras personas mayores que a lo mejor no están en esta causal que se mencionaba aquí en una de las causales que se citan, que va a requerir una tramitación, un quehacer previo, que a mí me parece que con tan poca anticipación no sería bueno. Además, en segundo lugar, está el tema de que el Ministerio de Salud amplió el periodo de alerta sanitaria, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre, y eso a mí me parece que no hace bueno que volvamos tan rápidamente a la presencialidad. También considerar que hay personas que no necesariamente por las causales que están ahí mencionadas, se encuentran en modalidad de teletrabajo. Hay personas que fuera de esas modalidades están hoy día desempeñándose en modalidad de teletrabajo, trabajo remoto, y que por lo tanto va a ser complejo hacerlo volver tan rápidamente. Eso quisiera referirme al tema de la no participación de las asociaciones en la elaboración tentativa de esta propuesta de resolución. Segundo, el tema de la poca participación. Y tercero, mencionar que a nosotros nos gustaría que también se agregue como causal algo que no está establecido en lo que ustedes han presentado, que tiene que ver con aquellas personas que tienen problemas graves de salud. Si bien no es obligación para las instituciones públicas acoger, digamos, esa solicitud, sin embargo, los mismos dictámenes de la Contraloría General de la República han señalado que los jefes superiores de servicio tienen todas las atribuciones para poder dictaminar medidas adicionales que tiendan a resguardar las condiciones de salud de las personas en este periodo de pandemia. Entonces, me gustaría que por lo menos mientras dure la alerta sanitaria, también exista una causal que diga que aquellas personas que acrediten que tienen problemas de salud graves, que comprometan su sistema inmunológico, por ejemplo, estoy pensando en personas con cánceres, o que han padecido de cáncer, que tienen SIDA u otras enfermedades graves, que también pudieran estar aquí, y así como se está permitiendo que aquellas personas que por problemas de infraestructura no van a poder venir, también estas personas tengan esa posibilidad. Siempre entendiendo que debe ser acorde también a la naturaleza de las funciones que desempeñan, ¿ah? Porque así lo ha dicho la misma Contraloría General. Rector, son las observaciones que yo tengo, y por último, manifestarle también la inquietud y el deseo, la aspiración que tienen muchos profesionales, funcionarios administrativos de nuestra universidad respecto a que se avance en la implementación de la modalidad de teletrabajo. No solamente en el marco de la pandemia, sino que sea algo permanente. Yo entiendo que no hay una ley a nivel de servicios públicos que regule la implementación, la aplicación del teletrabajo. Hay algunas poquitas instituciones que lo han hecho, producto también de leyes específicas que se han creado para ellas, pero sería importante no solamente a lo mejor en el ámbito de nuestra universidad, sino que a nivel de universidades del CUECH, a lo mejor incentivar ahí a que haya una ley que nos permita también tener esta posibilidad en forma permanente. Y eso va a implicar también hacer una detección de cuáles son las unidades más críticas y aquellas unidades y funcionarios que puedan desempeñarse en esa modalidad. Hay hartos beneficios, entre eso el poder conciliar de mejor manera las responsabilidades familiares, personales, con las laborales, que podría la universidad tener producto de la implementación de la modalidad de teletrabajo, y para eso estamos disponibles, tanto yo como consejera administrativa, como también dirigente de una asociación, para trabajar y aportar en esa materia. Eso.
Betsy, muchas gracias por tu intervención. Sobre el último punto, solo una información para ti y para todos. Como yo decía recién, estamos trabajando rápidamente en estudiar los aspectos académicos, laborales, legales, etcétera, de avanzar en trabajo remoto, en trabajo híbrido. Sin ir más lejos, la semana recién pasada yo me reuní con la subsecretaria de Educación, nos reunimos también con la ministra del Trabajo, para ir conversando también con el ministro de Educación el tema, y como yo decía, queremos avanzar en eso, ya no pensando en la pandemia, sino que pensando en el siglo XXI, pensando en las nuevas modalidades, pensando en otras cosas. Así que estamos en eso, Betsy, muy prontamente nos vamos a reunir con cada una de las asociaciones y además con este consejo para ir conversando los detalles, ¿eh? Así que me refiero a ese último punto para que tú lo sepas. Respecto al otro, te agradezco toda la observación. El consejero Aguilar, y después también está el profesor Neira levantando la mano. Está Catalina. Por favor, bien, consejero.
Gracias, rector. En general, bueno, agradecer la resolución. A mí me parece que en general está bien. Solamente quisiera tal vez hacer una sugerencia con respecto al punto 1, donde se indica sobre la naturaleza de las respectivas funciones. Dice ahí el punto 2, perdón, ¿no? El primer párrafo donde dice autorizar el trabajo remoto híbrido en la medida que la naturaleza de las respectivas funciones lo permitiera. Quizá tal vez sería necesario, a mi juicio, precisar un poquito ese punto, porque entendemos, digamos, que dentro de la universidad hay algunas como funciones que no pueden ser realizadas, digamos, en modalidad de teletrabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en una actividad como de una portería, una estafeta. Hay otras actividades que perfectamente pueden realizarse completamente en modalidad de teletrabajo, pero también hay algunas funciones que quedan como un poquito como al arbitrio, ¿no? Donde eventualmente se puede establecer un tipo de, o algunos días, digamos, en teletrabajo, pero que de todas maneras hay algunas actividades que son imprescindibles desde el punto de vista presencial y quedan un poco como en una zona gris. Entonces sería interesante tal vez como definir algunos criterios para ello, ¿no? Esa sería mi sugerencia.
Consejero, te pregunto si te parece necesario precisar alguno de esos criterios o dejarlo también al criterio de estas autoridades? Lo estoy pensando por la, por dos cosas, por la gran diversidad disciplinar que tenemos, ¿cierto? Mm. Hay unidades donde, por ejemplo, el trabajo en laboratorio, talleres y otras es fundamental, y otras donde en realidad por la naturaleza podría ser perfectamente remoto la gran mayoría de la actividad. Y por otra parte, pensando también justamente en la distinción que hay entre administrativo, académico, profesional, estudiante. No sé si conviene, y por eso te lo pregunto, Rodrigo, listar acá esas alternativas o más bien dejarlo a criterio de estas autoridades. ¿Cómo lo ves?
Claro, no sé si listarlas en detalle, pero tal vez como establecer como algunos criterios generales que sean como compatibles con toda la universidad. No sé si haya que definir precisamente, pero tal vez, no sé, establecer como tres alternativas, ¿no? Como actividades que no pueden realizarse en teletrabajo, actividades que pueden realizarse completamente en teletrabajo, y a lo mejor algunas actividades que pueden realizarse parcialmente en teletrabajo, y ahí a lo mejor esa modalidad de teletrabajo no es permanente, sino que es, ahí se puede definir, digamos, algunos días sí, otros días no. Me preocupa, digamos, como esa área.
Perfecto. Clarísimo, consejero. Creo que tiene la palabra primero Catalina, después Hernán Neira y después Pablo Trigo. Parece que es él.
Sí, muchas gracias, rector. Más que nada es hacer una consulta que puede transformarse en una sugerencia, porque quería saber si esto estaba contemplado mostrar el proyecto de la resolución a Campus Seguro, que trata las temáticas de COVID.
Sí, qué buena, perdón, voy a responder al tiro si sí. Me permiten. Efectivamente, Catalina, esto se ha ido trabajando en el equipo junto al prorector que dirige el Comité de Campus Seguro. Ahora, explícitamente, no, la resolución todavía no se ha conversado con ella en el detalle de la resolución, porque recién la resolución la hemos estado armando entre viernes y lunes para poder conversarla con ustedes, pero obviamente eso se viene porque hay un tema importante que tiene que ver con Campus Seguro.
Sí, entonces ahora la sugerencia es que hoy día hay reunión de Campus Seguro a las 3, entonces para que puedan mostrarlo y ahí como desde la voz de los expertos poder hacer algunas consideraciones, porque hoy día el tema que se va a tratar es respecto a las medidas que se van a tomar en el país a partir del 1 de octubre. Eso.
Muchas gracias, Catalina, por la sugerencia. Profesor Neira, consejero.
Gracias, rector. Yo también me alegro de que se presente la resolución, el borrador de la resolución antes de que esté resuelto, y ojalá sea una práctica común para algunas resoluciones y eventualmente reglamentos. Y ahora, yendo a lo específico, me parece también que respecto de las personas que estarían afectas, digamos, a esta posibilidad, debiera incluir, si me parece que lo mencionó la consejera Betsy Saavedra, las situaciones de inmunodepresión, ya sea personales o de las personas con quien se viva. Porque, lógicamente, una persona que va a una situación presencial y vive con alguien que está inmunodeprimido, puede contagiar a la persona que está inmunodeprimida. Yo creo que habría que quizás revisar o ampliar un poco el campo de personas. Y por otra parte, dice en el punto 3, facultas, etcétera, la decisión la deja, está definida en qué personas. Pero yo incluiría también una cláusula complementaria que sería algo así, en caso de discrepancia que se genere, que ya esté previsto una posibilidad que se reúnan tres personas, por ejemplo, y resuelvan la discrepancia rápidamente. Porque de lo contrario puede ser que alguien se encuentre en discrepancia con su autoridad directa, y ¿a quién acude si no hay acuerdo? Entonces, dejaría abierta la posibilidad de que, en caso de discrepancia, se consulte a un grupo, por ejemplo, tres personas que puedan resolver.
Gracias por la sugerencia, Hernán. Pablo, perdón, ¿Betsy está con la mano levantada por denante o porque quiere pedir de nuevo la palabra?
Es nueva palabra.
Es nueva palabra.
Ah, ok, disculpa. Entonces está Pablo, está Betsy, luego viene el vicerrector Pávez. Consejero, Pablo Trigo.
Sí, buenas tardes a todos y todas. Lo siguiente es, yo creo que en cierta manera esto nos está restringiendo demasiado en nuestras actividades, particularmente demostrando de que lo que nosotros hicimos en pandemia fue bastante riguroso lo que se logró. Por cuanto tuvimos un éxito en base a lo que hemos logrado, continuar con nuestra docencia principalmente. Entonces esto no lo estamos viendo en este, de repente lo estamos viendo que está interrumpiéndose esa acción. Por ejemplo, yo en este momento tengo un problema que tengo un profesor que la teníamos programada una clase el día viernes y tenemos problema para hacer esa clase. Perfectamente esa clase la podemos hacer en vía online, entonces por lo tanto por Zoom, ¿no es cierto? Y por lo tanto nadie me puede dar esa autorización, ¿ya? Entonces por lo tanto de esa manera podemos colocar también en el punto 3 una excepción a alguna determinada regla en particular, porque no todo tiene que ser tan rígido, ¿ya? Tenemos que hacer alguna actividad, como por ejemplo reuniones, consejos, como lo que estamos haciendo ahora, en línea, y no requerimos de ninguna manera de que nosotros podamos estar presencialmente dentro del campo en sí, porque muchas veces también estamos en otra actividad, en la empresa, etcétera. Entonces, eso también es importante. Y también, digamos, nuestra presencialidad deberá estar orientada fundamentalmente a lo que es la dictación de aquellas asignaturas que obviamente no podemos cambiar de su horario, y obviamente ciertos trabajos como son los laboratorios, ¿no es cierto?, con los alumnos, que tanto de pre como de posgrado, que nosotros podamos estar orientando. Entonces, tenemos que aprovechar esa experiencia de nuestro hacer durante ese periodo de pandemia. Y volviendo a un formato que a mi juicio, ¿no es cierto?, no es el más productivo para el trabajo académico. Eso es, rector.
Pablo, agradezco tu intervención. Solo precisar, porque ¿sí?, comparto 100% contigo, solo precisar que no es que queramos volver a un formato anterior o que queramos desconocer todo el aprendizaje, para bien y para mal, que todos tuvimos con la pandemia. Lo que pasa es que la alerta, si bien sanitaria, de alguna manera continúa hasta el 31 de diciembre, se han levantado todas las restricciones en materia de aforo, ya no tenemos la restricción de aforo, a partir del 1 de octubre, de uso de mascarilla y de pase de movilidad. Entonces, lo que ha ocurrido hoy día, para que, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no?, lo que ha ocurrido hoy día es que sin una orientación como la que estamos proponiendo, más las observaciones que ustedes nos están incorporando, obviamente, esto ha sido un poquitito tierra de nadie la decisión, ¿ya? Entonces lo que yo comentaba recién, Pablo tiene razón, por ejemplo, yo igual hacía clases con un horario que podía ser perfectamente de manera virtual, así que yo coincido con Pablo, pero por ejemplo lo que yo decía recién, si ese profesor o profesora tiene que quedarse en virtual y el alumno está en el campus entre presencial y presencial, tenemos muchas personas que han tenido dificultades para conectarse, no tienen un plan en el celular, no funciona el wifi de la universidad y no se pueden conectar a la clase. Entonces lo que queremos hacer es regular esto, no para volver hacia atrás, regular esto de aquí a enero o marzo, mientras instalamos las condiciones básicas de poder ir flexibilizando. Entonces, Pablo, yo coincido contigo 100%, esto es simplemente una cuestión de tiempos para que las aplicaciones de flexibilización puedan ser equitativas para todas las personas, ¿ya? Pensando en los estudiantes, pensando en los funcionarios, pensando en los académicos, pensando en los profesores por hora también, ¿ya? ¿Cómo se les complica a ellos cuando es virtual, es presencial? Entonces, muy de acuerdo contigo, Pablo. Es simplemente un arreglo frente a lo que nos está planteando el gobierno, nada más, ¿ya? Por favor. Gracias. Betsy y luego Jorge Pavés.
Sí, gracias, rector. Sí, yo me quería sumar a la preocupación que había planteado el consejero Rodrigo respecto a este concepto de que dice que en la medida de que la naturaleza de las funciones lo permita. Creo que justamente lo que a veces se presta para cierta discrecionalidad y discriminación también dentro de las unidades. O sea, recién, antes de que empezara este consejo, fue el motivo por el cual me atrasé un poco en ingresar. Me llama una funcionaria para decirme, mira, sabes, yo estoy desempeñando igual función que mi colega y sin embargo mi colega sí tiene, sí se le otorgó el permiso para teletrabajo y a mí no, y resulta que yo estoy con enfermedad profesional declarada por la misma mutual de seguridad y sin embargo no se me da esa oportunidad. Entonces, quisiéramos, rector, que ojalá la discrecionalidad y la discriminación que se produce en esto se limite al máximo. En ese sentido me parece bien, digamos, esta resolución que se está planteando, porque también entiendo que ese es el espíritu.
Exacto.
Pero creo que sería bueno, rector, a modo de sugerencia, que si bien no quede escrito en esta resolución, pero que haya un compromiso de que de parte de la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de Desarrollo de Personas, se va a hacer un análisis de las funciones del estamento administrativo y se va a informar en forma anexa a esta resolución cuáles son las funciones cuya naturaleza no permitiría ejercer la modalidad de teletrabajo. ¿Ah? Para tener claridad ahí, porque yo creo que es lo que más ha generado problemas en el estamento de funcionarios administrativos, de sentir de que hay mucha arbitrariedad y en forma discriminatoria se conceden estos permisos.
Muchas gracias, Betsy. Yo te agradezco eso porque efectivamente revela el espíritu que tiene esto de terminar con las discrecionalidades que ocurren y poder establecer un marco, un estándar mínimo, ¿no es cierto? Para, como yo dije recién, para mayor equidad. Así que esa es la idea. Y tomo nota de lo que me dices de recursos humanos y te pediría, si es posible, Betsy, que me hagas llegar directamente una propuesta respecto a recursos humanos para yo conversarla con el departamento. Ah, por favor, muchas gracias. Vicerrector, consejero Pavés.
Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, justamente el rector me tomó un poco la idea que iba a mencionar. Esta resolución viene, digamos, a dar un piso mínimo y a básico necesario para normalizar en algún grado lo que hoy día está ocurriendo en varias unidades. Y además lo que está a veces provocando ciertas, digamos, como decía la consejera Betsy, ciertas situaciones de heterogeneidad en cuanto al otorgamiento de permisos, ¿ya? Y yo quiero hacer, digamos, pedir digamos, un voto de confianza a las actuales autoridades, ¿ya? Y cuando hablemos, digamos, de esto que se menciona en los puntos en donde las autoridades verán y tomarán las decisiones respecto de las excepciones, que no partamos del hecho de que ahí va a haber discrecionalidad, que va a haber discriminación, etc. O sea, tratemos de ir cambiando un poco la cultura, tanto de que nosotros como autoridades y los funcionarios, cómo se relacionan con estas y viceversa, ¿ya? A fin de que esto vaya a la vez siendo una oportunidad para ir cambiando este tipo de relaciones al interior de la universidad. Yo lo digo con toda responsabilidad, ese tipo, digamos, de formas de relacionarse entre las personas en los últimos años en esta universidad hizo crisis, entonces, en ese sentido. Y nosotros lo que estamos haciendo, tratando ahora de cambiar esas características. Y en eso tenemos que estar un poco con entusiasmo y con esperanza de que eso lo podemos hacer, que somos una comunidad que podemos emprender ese tipo de desafío y lo podemos lograr. Y aprovechar esta instancia para ordenar este tipo de cosas. Ahora, como se mencionó recién, esto es, digamos, es una forma de que, o sea, va a ser una antesala a la resolución definitiva que se está preparando, trabajando ya con la diversa, digamos, consulta necesaria para que a partir del próximo año tengamos una normativa completa respecto del teletrabajo y las clases docentes, o sea, perdón, y la docencia también híbrida, presencial y a distancia, ¿ya? Entonces, elementos como lo que mencionó el señor Pablo Trigo, todos esos son elementos que tienen que ser considerados para la resolución definitiva, esa que va a regular tanto el trabajo profesional, el trabajo administrativo y la docencia y así también las actividades de investigación.
Gracias.
Y por último, perdón, sí. Claro, es que por último, incorporar cosas tan específicas en este tipo de resoluciones, como por ejemplo eso de que sea necesario que haya un acuerdo, desde mi punto de vista complejiza mucho más la posibilidad de éxito de una decisión por parte de la autoridad, considerando la situación de los funcionarios que están con las, digamos, afectos a las excepciones de la presencialidad. Gracias.
Gracias, Jorge. No sé si alguien más quiere intervenir. Betsy, por favor.
Sí, una duda nomás. Yo como me perdí la primera parte, solamente quisiera saber si la idea es votar hoy día si se aprueba esto o no, o si va a haber un compromiso de hacer algunas modificaciones de acuerdo a las sugerencias que hemos entregado y aprobarlo en una nueva sesión extraordinaria. ¿Cuál es el objetivo, Rector?
Mira, gracias, Betsy. La idea sería aprobarlo hoy día, ahora, pero obviamente con el compromiso mío aquí grabado entre ustedes de incorporar varias de las cosas que usted ha mencionado y que yo quiero ahora destacar, ¿no es cierto?, antes de sacar la resolución, para que esté vigente a partir del 1 de octubre. Y una de las cosas que podemos incorporar justamente es que podemos tener una primera etapa de transición, ¿no es cierto?, de esto debido a algo que tú planteaste muy bien, Betsy, yo te lo agradezco, en la situación de algunas personas que a lo mejor ya tienen compromiso de estar en alguna parte porque están de manera teletrabajo, y hay que darle un tiempo para que puedan retomar la presencialidad. Y en ese sentido, obviamente que lo podemos incorporar, ¿no?, claramente. En ese sentido me tomo las palabras del consejero Pavés. Aquí yo confío plenamente en el criterio de la autoridad frente a ese tipo de temas. Nosotros mismos en el gobierno central tenemos algunas personas que hay que darle un tiempo, algunas semanas, en fin, para que puedan reincorporarse presencialmente, y obviamente lo vamos a hacer, no les vamos a pedir que el día lunes estén acá. Eso no es la idea, sino que hay que ir regulando poco a poco. Y las observaciones que yo tengo anotada, hay una observación en términos de corregir, de que cuando no hubiera espacio disponible, obviamente la infraestructura todavía no se puede incorporar, de incorporar el tema de personas mayores, en particular personas con problemas graves de salud, como por ejemplo personas que están en un proceso de mejoramiento después de sufrir una enfermedad grave como un cáncer. Está el tema de incorporar criterios generales compatibles para todo y todo en la universidad, debido a la diversidad de algunas actividades que tenemos, incluir alguna variable en términos de salud como la inmunodepresión personal o con quien se viva por la gravedad que eso tiene, excepciones en términos de algunas excepciones que queden catalogadas en términos de docencia y de reuniones que planteó el consejero Trigo y el consejero Aguilar, además del compromiso con el tema de recursos humanos para que las funciones que no permitan teletrabajo queden claramente establecidas. Yo noté esas observaciones que ustedes hicieron, y había una también de la cláusula en caso de discrepancia, que también se fue agregada. Entonces, obviamente que la idea sería aprobar esto hoy día e incorporar alguna de esas variables conversando rápidamente para poder tener esta resolución. No sé si Betsy o Hernán, para eso, no sé si Betsy estaba con la mano levantada o Hernán había levantado la mano. Betsy. Betsy,
¿no? Sí, no, solamente, Rector, saber si hay alguna posibilidad de dejar por escrito que esto se implemente a partir del 15 de octubre, justamente para que los funcionarios no sientan que esto es tan rápidamente, porque hay un tremendo cuestionamiento a nosotros como asociaciones de por qué permitimos esto, y se van a preocupar. Entonces, si hay una posibilidad, a lo mejor, de no hacerlo el 1, sino que el 15.
Le pregunto al secretario general si eso es posible desde el punto de vista jurídico, me refiero.
Sí, desde luego es posible. Ahora el 15 es día sábado, entonces tendría que ser probablemente el lunes 17 para hacerlo con más. Y el lunes 17 ya entramos en receso, por lo tanto tendría que ser el día 24. Ya no atrasamos un mes, pero bueno.
Ok. Hernán Neira, no, fue a hacer algo Hernán Neira, ¿ya? Si este consejo está de acuerdo, no tengo ningún problema en aplicarlo del 24 para dar los tiempos a que las personas se puedan reincorporar y que haya tranquilidad en el tema, me parece bien.
Pero perdón, señor
Rector. Sí, por favor, Jorge, y después.
Pero no, una consulta para Francisco. Una cosa, digamos, que entre en rigor la resolución, y otra cosa que en la práctica, digamos, esté funcionando. Que hay un receso entre medio, no,
okay.
No
sé. ¿No? Sí, sí. Ok, por lo que entiendo que dice Jorge, hay dos cosas. Primero, se establece la resolución el 1 de octubre, pero con efecto a partir del 24. ¿Ya? Pero lo que dice Jorge es que si aunque esté el 17, estemos en semana de receso, podría partir igual el 17. Digamos, eso creo que es la duda que tiene Jorge Pavés, ¿no?
Claro.
¿Francisco?
Sí, está, digamos, es cosa de fijar la fecha, digamos, después del 1 de octubre. No hay ninguna dificultad en eso.
Perfecto, muy bien. Cristina, por favor, decana.
Sí, que yo creo que sería más prudente para no dejar un espacio sin digamos, normativa o con una normativa extraña, indicar que esto rige desde el 1 de octubre y que se establecerá flexibilidad hasta tal fecha, fines de mes, no sé, porque sí. Creo que la otra fórmula nos va a generar un problema que se vuelve a correr y se va a volver a correr y se va a volver a correr. Entonces, nosotros tenemos que, parece que, tener una normativa a partir del 1 de octubre. Ahora, eso no implica que a partir del 1 de octubre vuelvan todos. Entonces, al indicar que esa normativa entra en vigencia, pero que el proceso de retorno va a durar X cantidad de semanas, creo que eso sería lo más prudente para no dejar un espacio allí. Porque, ¿qué pasa entre el 1 y el retorno? Ahí es donde vamos a tener problemas para decirle a la gente que comienza a volver.
Perfecto, gracias Cristina. Betsy, por favor.
Sí, mi preocupación, Cristina y doctor, es que este concepto de flexibilidad no todos lo van a entender y aplicar igual, a no ser que quede como muy bien precisado dentro de la resolución de que habrán 2 semanas para implementar gradualmente esto, pero sí. Yo aún así creo que se va a prestar para que algunas jefaturas digan, no, aquí dice 1 de octubre y por tanto usted tiene que volver hoy día o tiene que volver en 3 días, otros van a creer que en 10 días esa flexibilidad, entonces... Yo no sé cuál es el inconveniente en esperar 2 semanas para que esto se pueda aplicar y podamos socializar también esta resolución, porque esto tiene que ver con las condiciones de trabajo de la gente y yo creo que es importante la claridad y la precisión en lo que quede escrito dentro de esta resolución. Por eso yo apoyo esa moción de que sea que se implemente esto ya sea a partir del 14 o bien del 24, pero que se dé un periodo para poder socializarlo, incluso nosotros, los que estamos en las asociaciones, poder a los compañeros que entiendan también cuál es el objetivo de esto, el sentido.
Gracias, Betsy. Tengo a Hernán Neira y después a Jorge Páez.
Gracias. Sí. Yo sugeriría que se publique el 1 de octubre o antes, pero que todo el mundo sepa, porque creo que hay muchas personas que se preguntan, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es una pregunta bastante generalizada en todos los estamentos. Entonces, que se sepa que esto ya está reglamentado y que puede regir desde el primero, pero se podría agregar que hasta la fecha X, el 24, lo que sea, el 17, no es exigible en plenitud. Entonces, está publicado, está vigente, pero se dice no es exigible. Por lo tanto, la persona que afectada podrá, si lo desea, practicarlo, ponerlo en práctica, pero al no ser exigible, una jefatura no lo puede exigir. Por lo tanto, se evita, digamos, esa pequeña tensión, pero que se sepa que nadie, por decirlo, que se salga de la duda de este como el del impasse, que muchas personas se preguntan, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Gracias, Hernán. Jorge. Y vamos ya cerrando, a menos que haya alguna última cosa para ir tomando decisión.
Yo estoy completamente de acuerdo con la opinión, con la propuesta de la profesora Moyano. Y acá tenemos que apostar, yo en la intervención anterior hice apelación a un tipo de actitud que tenemos que ir, digamos, visualizando, cambiando de la universidad, y también yo ahora apelo a otra. O sea, tratemos de mirarnos como profesionales, como personas responsables. Acá hay una rectoría, hay autoridades superiores. Las instrucciones que se van a dar respecto de esta, de la implementación de esta medida, van a ser sumamente claras y al pie de la letra del espíritu de la resolución. Y una jefatura por ahí que no esté en consonancia o en resonancia con esas instrucciones, bueno, se tomarán las medidas respectivas por las autoridades superiores. Pero hagamos una apuesta de que crezcamos, que avancemos en esto. Y yo encuentro que es desde el punto de vista legal y formal, es mejor presentar una cosa que como corresponde. O sea, los cambios drásticos respecto del tema sanitario son cambios en el país a partir del 1 de octubre, y en resonancia de eso tiene que estar la resolución. Y se menciona la gradualidad respecto de la atención de situaciones especiales, de traslado, de de funcionarios que están fuera de Santiago, etcétera, etcétera, respecto de infraestructura también, y se va para el plazo para esa gradualidad es el 24 de octubre. Y las decisiones y las directrices respecto a las autoridades superiores hacia la autoridad intermedia van a ser súper claras al respecto. En ese sentido, tenemos que hacer un voto de que tenemos que crecer también en esa dimensión.
Gracias, Jorge. María Angélica, por favor.
¿Me escuchan?
Sí.
Ya, totalmente de acuerdo con el colega Jorge Páez. O sea, crezcamos. O sea, ¿por qué nos vamos a poner en la situación? Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa... Saquémosla para el primero de octubre, como dice la ley, y no se está aplicando ya, digamos, al pie de la letra, ya el 24 o el 17, pero empecemos con algo, si no, esto se va a alargar, alargar. Ahora, como todas las cosas, no puede ser de un día para otro, concuerdo en eso. Vemos cómo lo estamos haciendo, vamos a dar un par de semanas antes que se aplique, pero saquémonos de la cabeza eso que siempre estamos con lo malo, como dice Jorge, ¿ya? Eso.
Gracias, María Angélica. Vicerrectora, Laura, consejera.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y quiero comentarles que la red al cual yo pertenezco en este momento, a la red Braga Coach, también se ha preguntado mucho este tema, ¿ya? Entonces, hasta el momento no ha habido, y están avanzando dentro de lo que yo he visto, se está avanzando para sacar los comunicados correspondientes. Entonces, tiene que haber una mirada de los jefes en forma distinta. La rectoría quiere plantear un nuevo tipo de gobierno y a eso tenemos que apostar. Exacto. No tenemos que apostar a que el decreto es así y al otro día hay que cumplirlo. No, la mirada nuestra es distinta y eso es lo que hay que apostar a eso.
Gracias, Laura. Mira, yo creo que ya todos los puntos están sobre la mesa. No sé si alguna otra persona quiere añadir algo que haya quedado todavía ahí pendiente. Betsy.
Sí, solamente decir que yo creo que esto no pasa por un problema de confianza o no. Yo creo que las normas tienen que ser claras y tenemos que evitar al máximo la discrecionalidad que pueda surgir producto de la implementación de una norma. Entonces, por eso es que yo he pedido que ojalá esto se dé un periodo para sociabilizarlo y para que efectivamente no quede, al criterio de cada jefatura este concepto de si es o no es exigible, si es para qué lo que se entiende por flexibilidad, porque creo que es la mejor manera también de construir confianza, eso. O sea, en la medida en que fijamos normas que son claras, transparentes y para todos igual, sin que haya posibilidad de ejercer ahí arbitrariedad, creo que es bueno. Yo creo que todos estamos hoy día aquí con la mirada y el compromiso de avanzar hacia construir confianza, pero también hay que entender que las personas no tenemos distintas visiones y no entendemos por igual lo que a veces está escrito. Lo que para algunos es evidente, para otros no lo es tanto. Yo no sé, rector, si es posible entonces votar quién estamos de acuerdo con que esto se coloque como fecha la implementación a partir del 24 y quién estamos de acuerdo por el 1, porque creo que en eso tenemos una diferencia. Está claro que los funcionarios no tienen igualdad de poder que una jefatura, o sea, una jefatura podría exigirle a algunos que vuelva en 5 días más y a otro funcionario que realice igual función pedirle que vuelvan en 15 o que vuelvan el 24 de octubre. Yo no quisiera que ocurra eso, porque de verdad nos vamos a llenar de consultas, de inquietudes. Creo que tenemos que avanzar hacia un trato igualitario, y por eso es importante que las normas sean lo más claras y precisas.
Sí, gracias, Betsy, muchas gracias. Mira, efectivamente, la idea de esta resolución es avanzar a un trato igualitario. Porque sin esta resolución hoy día no existe ese trato igualitario. Y justamente aquí queremos establecer ese trato con mayor equidad. Mira, la propuesta que yo quiero hacerles, ¿ya?, es que primero aprobemos la resolución. 2, la aprobemos incorporando las observaciones que ustedes han hecho y que yo acabo de listar y que están grabadas, por lo tanto esto es muy transparente. Que se apruebe con fecha 1 de octubre, va a ser mi propuesta, pero que se aplique de manera gradual hasta el 24 de octubre, ¿ya? De tal manera que la resolución exista, pero la aplicación es gradual hasta el 24 de octubre, atendiendo las diferentes situaciones de las diferentes personas. Eso es lo que yo quiero colocar en votación. No sé si alguien quiere complementar algo de eso antes de que pasemos a votar. Entonces, voy a preguntar quiénes están a favor de aprobar la resolución con fecha de 1 de octubre, incorporando las observaciones que se han dado a conocer en este consejo, que están grabadas y que yo recién ya las sinteticé, con un proceso de aplicación para un retorno gradual de aquellas personas que están en teletrabajo hasta el lunes 24 de octubre. Entonces, yo le pido que levante la mano para que votemos. Y le pido al secretario general ahí que tome nota.
¿Hay alguien que no haya emitido su voto en este acápite? De 27 personas.
El rector no aparece con la mano levantada.
Chuta, el rector se está absteniendo. Esto, usted no, perdón, gracias, Humberto.
Bien, de 27 personas con derecho a voto en este consejo, hay 25 votos a favor.
Ok. Quiero que bajen sus manos porque voy a preguntar si tenemos votos en contra, ya que no tenemos unanimidad, que si tenemos votos en contra. Hay tres manos que hay que bajar todavía, Miguel, Julio, Miguel falta, Miguel Reyes. Quiero saber quiénes son los votos en contra. Parece que no tengo, y quiero preguntar por las abstenciones. Tenemos la abstención de la consejera Betsy. Betsy, quiero preguntarte si quieres argumentar la abstención o si no es necesario.
La verdad es que la abstención se debe a que yo opto porque se precise de que tanto la aplicación como desde el momento en que corre o se hace esta resolución para que funcione en la universidad sea a partir del 24 o bien dándose 2 semanas. Creo que ese es el principal motivo. Y segundo, rector, porque me parece que no se está cogiendo aquí la realidad que tenemos con los temas de los sistemas de control de asistencia, donde no está suficientemente implementado eso en la universidad. Por tanto, no están las condiciones para partir el 1 en algunos días más, según sea el criterio de cada jefatura.
Gracias, Betsy. Gracias por lo penúltimo respecto del control. Efectivamente, es un tema que estamos resolviendo porque hay un problema con el control de asistencia, de nuevo, que no está funcionando bien, en fin, que lo tenemos que resolver. Así que eso también lo vamos a considerar. Y quiero pedirte a ti, Betsy, y a todos, por favor, que transmitan la mayor disposición a toda la jefatura respecto a esta gradualidad, en el entendido que queremos normar para que esto se dé de manera absolutamente equitable, equitativa, pero también dando la posibilidad a las personas que requieren 1, 2 o 3 semanas para poder incorporarse, que eso también lo podamos tener en consideración. Y cualquier duda a todo, a cada uno, y también Betsy en particular, por favor la conversamos directamente, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, yo les quiero agradecer por haber estado en esta sesión. Ya es hora de ir a almorzar, así que les deseo un buen almuerzo y oportunamente les vamos a hacer llegar de aquí al viernes esta resolución. Que estén muy bien, muchas gracias a todas y a todos.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Nos vemos.
Chao.
Chao, gracias.